Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Los libros son los protagonistas del episodio especial que les hemos preparado hoy en esta pausa de mitad de año.
Llamamos a tres escritores, periodistas o críticos para que comentaran sus mejores lecturas en lo que va de 2026.
Contactamos a la argentina Raquel Garzón, al mexicano Vicente Alfonso y al español Antonio Lucas. Valen mucho la pena.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Málaga.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Tulum, en México.
Es jueves 6 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy.
Muchos oyentes de este podcast, a la mayor parte de los cuales les gustan los libros, se preguntan qué lecturas interesantes deja el primer semestre de este año 2026.
Por eso llamamos a tres escritores, periodistas o críticos, para que nos hablaran de lo que más les llamó la atención en los últimos 6 meses.
Inicialmente contactamos en Ciudad de México a Vicente Alfonso, colaborador de Confabulario, el suplemento cultural del diario El Universal.
Elegiría 3 novelas entre mis lecturas del último semestre. La primera es La sirena y el jubilado, de Elmer Mendoza. Es una voz inconfundible, uno de los maestros del neopolicial latinoamericano. Y esta novela, publicada por Alfaguara, cuenta la historia de Carmen Larragoitia, una mujer que decide postularse para ser diputada en su ciudad natal, Culiacán, y nos cuenta las dificultades que enfrenta en tanto mujer y en tanto ciudadana, cómo se va enfrentando a un tejido de intereses que pretenden impedir su candidatura. La segunda novela que querría recomendar se llama Donde termina el verano, de Elma Correa, y es una novela que fue distinguida con el premio Seix Barral de novela y publicada por el sello del mismo nombre. Es una historia de frontera. Elma Correa es de Mexicali y por lo tanto conoce muy bien cómo se vive en la frontera entre México y los Estados Unidos. La novela nos cuenta la historia de 3 amigas, que son amigas desde pequeñas, y el destino de ellas se ve trastocado cuando una de ellas desaparece. Incluye personajes de muy distintas procedencias y nos retrata muy bien la dinámica de lo que significa vivir en ese territorio fronterizo. Y la tercera novela se llama La Torre de Cristal y es una novela muy interesante porque está escrita a 4 manos por Eduardo Antonio Parra y Carlos René Padilla, 2 referentes también para la literatura mexicana actual. La Torre de Cristal es una ficción a partir de hechos reales, a partir del asesinato de León Trotsky ocurrido en México en 1940. Lo que hacen Parra y Padilla es ficcionar, conectar los cabos que quedaron sueltos tras las versiones oficiales y amalgamar estos retazos de ficción y realidad para ofrecernos lo que habría podido ser y no lo que fue. Un ejercicio impecable, con mucha tensión, que se lee como un thriller, una novela negra. Entonces, ahí están. La sirena y el jubilado, de Elmer Mendoza, Donde termina el verano, de Elma Correa, y La Torre de Cristal, de Carlos René Padilla y Eduardo Antonio Parra.
Con el fin de conocer sus mejores lecturas en el primer semestre de 2026, también consultamos aquí en Buenos Aires a Raquel Garzón, periodista cultural, poeta y librera.
Al volver la vista atrás y ver cuáles de los títulos leídos en lo que va de 2026 siguen resonando en mí, el primero que aparece es Principio, Medio, Fin, la nueva novela de Valeria Luiselli, escritora mexicana, que en este caso nos cuenta la historia de una escritora de mediana edad, recién divorciada, con el tembladeral emocional que eso supone, que decide, al darse cuenta de que su vida ha cambiado a partir de este giro sentimental, decide rearmar el vínculo con su hija adolescente, proponiéndole un viaje que no solo va a ser un viaje en el espacio a Sicilia, sino esencialmente un viaje en el tiempo, porque lo que ambas van a ir a buscar son las pistas de una bisabuela de la narradora que en su momento, mujer de armas tomar, participó de las excavaciones arqueológicas en tiempos en los que la arqueología era un coto cerrado de varones. El libro de Luiselli es a la vez un relato de esas peripecias, pero también una poética por cuanto la narradora va indagando cuál es su relación con la escritura, qué sentido tiene registrar lo que entiende debe ser conservado, por qué escribir y cuestiones todas estas que viven actualizándose en todos los que escribimos. El segundo título es un policial, en realidad una novela de enigma, por decirlo así. Escrito por John Banville, se llama Nocturno de Venecia. Pienso ahora, mientras te lo cuento, que es también una historia de un escritor, en este caso el narrador y protagonista es un escritor de medio pelo, diríamos, a fines del siglo XIX, que va a relatarnos, cuando esto ya ha sucedido, cómo fue que llegó a casarse con una rica heredera y lo mal que aquello resultó. El gancho es siempre la escritura maravillosa de Banville, que es un estilista consumado. ¿Recuerdan ustedes el autor de, por ejemplo, El Intocable, una novela que si no han leído, los animo vivamente a buscar? Y el tercer título no es una novedad, pero vino de alguna manera acompañado de la visita de su autor, Jonathan Coe, a la Feria del Libro de Madrid de este año. A mí me había quedado pendiente El Señor Wilder y yo, que es un homenaje a esa enorme figura del cine, Billy Wilder, por cuanto la historia se ambienta en el rodaje de Fedora. Estamos en los años 70 y quiere contarnos el autor británico que una jovencita, que es la narradora de la historia, conoce a Billy Wilder por casualidad y él termina invitándola, ella es griega, y él va a rodar en Grecia esta película a que la chica trabaje como intérprete. Es muy interesante el momento en el que la historia comienza porque encontramos a Calista, que este es el nombre de la protagonista, ya adulta, ya ella con hijos hijas, en este caso que tienen la misma edad que ella tenía o aproximada al momento en el que conoció a Wilder. Y toda la novela es una reflexión que de alguna manera espeja el tema de la película de Wilder, porque es una reflexión sobre la juventud, sobre qué quiere decir envejecer, sobre qué hacemos con el tiempo y qué hace el tiempo en nosotros.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Finalmente, para saber de las mejores lecturas que hizo en los últimos meses, pudimos hablar en España con el poeta, escritor y periodista del diario madrileño El Mundo, Antonio Lucas, a quien pillamos en una carretera.
Entre los libros destacables de poesía de este año 2026 en España, cabe distinguir el del poeta Juan Carlos Abril, un libro realmente interesante, con un título sugerente, La vida no fue sueño, dividido en tres movimientos y donde hay una reflexión honda y madura sobre el paso del tiempo, sobre la identidad, sobre el hecho mismo de vivir. Creo que es uno de los libros que merece una lectura más atenta y en el caso de Abril es un reencuentro con su escritura, un reencuentro con su voz, un reencuentro con esa dicción a la vez íntima y ya sabia del poeta que sabe hablarnos desde ese registro que parece que a veces susurra y parece que a veces zarandea de una manera tremendamente sutil. Creo que con La vida no fue sueño, Juan Carlos Abril alcanza el punto exacto de madurez de su poesía. La narrativa de este 2026 hasta el mes de julio en España también ha dado gratísimas sorpresas, como un libro que creo que está entre los más interesantes de cuantos han salido. Se titula Reliquia, del narrador y poeta Paul Wask. Lo publica la editorial Anagrama. Y es un viaje y un exorcismo, y es un aquelarre, y es a la vez una piñata de emociones, porque Paul Wask relata la historia del suicidio de su padre, y sobre todo desde la mirada de aquel adolescente, desde los ojos de aquel adolescente, cómo el tiempo, en vez de encalmar el daño, va abriendo preguntas e interrogantes sobre el terrorífico suceso del padre fallecido por esa circunstancia. Creo que es un libro importantísimo en cuanto a la propia exploración de la vida, de las emociones, de la memoria particular de un escritor. Reliquia de Paul Wask.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.